buenas noches. Nuevamente, un día viernes como cualquier otro día viernes. Sin embargo, no es cualquier día viernes, porque el Drone Podcast está al aire. Y tenemos, como siempre, a mi izquierda a JCI, Juan Carlos Inostroza. Y tenemos...
buenas noches.
Allá en África, a...
En Sudáfrica.
En Sudáfrica, a Franco Catrín. Por eso el delay. Hola, Franco, ¿cómo estáis?
Hola, gordito, ¿cómo estáis? Un poquito de delay.
Exacto. Sí. Se te ve un león que está pasando por atrás.
Sí.
Oye, tenemos seis temas y la noche es de nosotros. Las cartas están echadas, la cerveza ya está abierta. Así que le damos. Ah, y tenemos dos cosas interesantes hoy día. Primero tenemos una encuesta para la gente que nos sigue en línea, en la cual preguntamos si es que realmente vamos a llegar a los 50 usuarios, que es la meta que tenemos hoy día, 50 usuarios en línea hoy, para hacer una fiesta a fin de mes. Y en este momento tenemos 37, por lo tanto nos falta tanto.
Falta muy poco.
Así que, bueno, vamos a empezar primero con un tema que es el más urgente, porque mañana hay un evento.
Empezó el mundial.
hay un evento en Quintero, ¿no es cierto, Franco? ¿Tú nos puedes contar un poco más, que está más cerca?
Sí, mira, hay un evento que están organizando los chicos de Costa Linux.
¿Ya?
Y se va a hacer en Quintero y va a estar súper bueno. Es todo un día completo dedicado a Linux. Linux y software libre, y van a haber hartas charlas con gente que le pega harto al tema. Va a estar, de los que me acuerdo, van a estar los dos, Von Brand, Sven y Horst,
hablando de videojuegos. El clan completo.
El clan completito. Mira, ahí nos están dando la dirección por el chat. La dirección oficial es www.costalinux.tk.
Exacto.
Ya, estos compadres están incluso poniendo con un bus para agarrar gente desde Viña, llevarla a Quintero, pasar el día allá y después traerlos de vuelta. Pero parece que ya se cerró esa oportunidad. Pero igual, mira, si llegar a Quintero es súper fácil desde Viña, lo único que hay que hacer es
tomar un bus.
tomar un bus en la calle Libertad, ¿ya? Debe costar como un luca o algo así, no me acuerdo cuánto cuesta, pero de andar por ahí. Y en unos minutos llegan a Quintero al tiro, es súper fácil. Y de vuelta el mismo bus, también toman un bus a Viña. O si son del interior, hay buses hacia Peña Blanca, cosas así.
Oye, pero desde Viña se puede ir también. ¿Se puede ir también en bicicleta o queda muy lejos?
No, queda muy lejos para ir en bicicleta.
Ah, ya.
A menos que partan ahora ya.
Ya,
claro. Hoy día mismo tiene que salir ahora.
Estaba viendo las actividades, están harto buenas.
En el chat está uno de los organizadores, Fabián Castro. Nos dice que todavía quedan cupos para la micro, ¿ya? En la micro, me parece que los datos en donde se van a subir y a qué hora se van a juntar están en el mismo sitio, costalinux.tk.
La raja, porque, o sea, si más encima te llevan, bueno, y después te traen o te dejan allá.
Depende cómo es tipo.
Ah, ya.
Depende del estado en que quedaste después.
Depende del estado en que quedaste, claro.
Pucha, me gustaría ir, pero mañana tengo que ir a hacer taekwondo y bicicleta.
¿Mañana tenés taekwondo?
Sí, ahora tengo taekwondo todos los días de la semana, menos el viernes.
Ah, ya.
Ahí dice Fabián, los traen de vuelta también, así que...
Ah, mirrors.
Mira, más cómodo no puede ser, falta que le den oncecita nomás.
¡Oh!
¡Oncecita!
¡Oncecita! Oncecita con una cerveza y un churrasco para el tamayo.
Claro.
Tipo.
Mira,
tipo
la información está llegando aquí en vivo. Dice que el bus sale a las 9 y media de la mañana desde la afuera de INACAP, que está en Avenida España. Imposible perderse. La sede de INACAP de Avenida España se ve de todos lados. Así que a las 9 y media de la mañana va a salir el bus que los va a llevar hacia este encuentro Linux que se va a realizar en Quintero.
Buena.
Va a pasar. Ya. Mira, es que llega a goteos la información. Dice, parte el bus de Avenida España y va a pasar por la Plaza de la Parroquia antes de irse hacia allá. Y la micro dice Municipalidad de Quintero.
Una ropa de hueso.
Exacto.
Ya, pues, oye, qué buena onda. Oye, ¿y tú no vas a dar charla? ¿Vaya a ir para allá tú también?
No me invitaron.
Oh. Tan, 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 tan.
Qué malvado, ¿eh?
Siguiente pregunta,
claro. ¿Cuál fue la otra pregunta, Juanito?
¿Qué otra pregunta?
Claro, ¿qué otra pregunta? Sí, bueno, ¿en eso quedaríamos entonces?
Ya no, pero igual podía ir, Franco. Si yo he hecho que igual te dejan entrar.
Igual no podía.
Ah, ya.
Ahora, si no llenaste el formulario, cagaste.
Claro, claro, hay que llenar formulario y todo eso. Claro. Aquí dicen, onda, más encima, tú publicando el evento y no, ni siquiera te invitan. No, pero
es igual, pues el evento está súper bueno. Yo estuve viendo los charlistas y en realidad no creo que me echen de menos. Está súper bueno.
No, bien, súper bien, súper bien. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, siguiendo con la pauta de hoy día. Bueno, esta es como la teleserie, así como los ricos también lloran y todas esas weas que son como 400 capítulos. Tenemos otro capítulo más de SCO, que ya perdió cualquier posibilidad judicial al respecto de la demanda que tenía contra IBM.
Y que también Linux tenía algo que ver.
Claro. Entonces,
cuéntanos más detalles, gordito. Cuéntanos más.
No, la historia completa, claro, todo parte del año 2003.
Cuéntanos la historia completa.
Es muy larga, empieza tú, gordito.
No, sí, yo no me la sé.
Ah, pues si te la sabes.
No me la sé.
Toda la historia, pues. Tú no sabes toda la historia de todo lo que pasa.
Hoy día mi cerebro anda medio apagado, así que.
No, en serio. Ya, gordito, te sabes la historia, ¿no?
No, cuéntala tú.
Ya. Mira, gordito, por mientras andas juntando plata.
Sí.
¿Por qué? Porque personas más llegaban a los 50. Sí.
¡Oh! 46 personas.
Anda juntando plata.
Sí. Empieza gordito.
47.
47.
¡Ay, no!
¿Dónde haces la fiesta, gordito?
Ya fui a buscar un local y parece que ya está medio conversado. Mañana tengo que ir a... ¡Oh, 49!
No.
¡Baje!
No, sí, tenemos que rentar uno porque gordito está viendo también. Así que tienen que llegar a los 51, en teoría.
¿51?
O sea, 48, ya, ok. ¿Puedo gordito? ¿Cómo se llama? Catrín, concéntrate. La historia de SCO.
Que no puedo concentrarme, mira. Quedan dos nomás y el gordito va a tener que caer en un hoyo financiero, bro.
Sí, no, pero gordito fue el que...
¡Ah! 51, cagado.
¡No! Cagaste, gordito. Cagaste. 52. Espera, esto tengo que tutearlo. ¿No?
Un room bot.
Sí, lo más seguro que hayan sido bot, así que no hay... Bueno...
52 personas que piensan que vamos a hacer una fiesta.
No, o sea, y todavía tienen que llenar la encuesta, así que...
Oye, la encuesta dice que, bueno, 7 personas dicen que sí, 5 que no. Yeah. Ya llegamos ya, po.
Sí, no, sí.
Nada que hacer.
Claro, es para distinguir quiénes son robots y quiénes no.
Claro.
Ya, compadre, ahora que estamos con harta gente, démosle los temas, para que hay que mantener entretenido, para que se queden conectados.
Estamos en el tema de SCO...
Ya, el tema de SCO, mira, partió el año, si no me equivoco, el año 2003, cuando SCO denunció de que el código que estaba en Linux se lo habían robado a ellos, o parte del código se lo habían robado.
¿Ya?
Y que en esto estaba metido IBM, que vio, o sea, que tuvo acceso al código de SCO, y según esta empresa, IBM tomó parte de ese código y lo incorporó a Linux, y gracias a ese código el sistema operativo logró características que de otra forma nunca hubiera logrado. Eso fue la acusación original.
¿Ya?
O sea, básicamente lo que ellos decían eran que el código de Linux, el código que hacía que Linux fuera un sistema como muy potente para la empresa, había sido robado a SCO y el autor del robo era IBM. Esa es la acusación que iniciaron en el año 2003.
Bien.
¿Ya? Ellos comenzaron sus acciones legales, pero no mostraban nada de código. No mostraban el código que supuestamente IBM se había robado.
Claro, y Torvalds estaba vuelto loco buscando los commits.
Claro, o sea, si es que había algo, pero en realidad es medio complicado, son muchas líneas de código.
Son como 3 millones, ¿no?
No sé cuántas son hoy día.
Ya.
Pero mira, en el intertanto,
hicieron
una presentación interna en SCO para mostrar el código que está copiado. Y un compadre, un traidor de SCO, alguien que está entre el público, aprovechó de sacar algunas fotos al código.
Buena.
¿Cachai? Entonces, mostraron después las fotos y se vio cuál era el código que supuestamente SCO había encontrado. Y empezaron a revisar de dónde provenía este código. Y resulta que era código que nunca fue de SCO. Había código, por ejemplo, que venía de un libro. De un libro que era público, entonces el algoritmo estaba ahí mismo y cualquier sistema lo podía implementar. Y habían cosas que se sabían que no eran de SSO y que al contrario SSO las había tomado desde Linux. Lo que pasa es que, viendo un poco la historia de cómo pasó esto y cómo se metieron en este lío, la gente de SSO tenía sospechas de que Linux había avanzado mucho últimamente. Últimamente, entre comillas, estamos hablando del año 2003. Y se hicieron una herramienta para análisis de código, para comparar el código de Linux con el código de SSO. Entonces la herramienta le arrojó de que había similitudes en algunas partes. Habían cosas parecidas. Y los compadres, en vez de tirarse a ver de dónde provenía el código, se lanzaron con la demanda contra IBM. Y empezó el tema. Y como todas las cosas judiciales, estas cosas se demoran mucho tiempo. Y empezaron a dilatar la entrega del código que supuestamente estaba robado. No lo mostraban. Y al final, a ver, si no mal recuerdo, al final igual lo mostraron, pero ya se sabía todo de que el código en realidad no, ni siquiera les pertenecía. Y peor aún,
venía trucho.
Peor aún, los derechos de Unix, por los que podrían haber reclamado, ni siquiera eran de ellos, eran de Novell.
Claro.
Por lo tanto, no tenían nada que hacer. Bueno, en el intertanto pasaron muchas cosas, les vamos a contar algunas cositas. Uh-huh. Una de las cosas que pasó es que mientras estaba el juicio, SSO se aprovechó del pánico y dijo que iban a demandar a las empresas que estuvieran usando Linux porque estaban usando propiedad intelectual de ellos. Por lo tanto, o les compraban licencia o los demandaban.
Y era... Yeah. Claro, esa era una práctica comercial porque ya SSO en ese momento estaba, pero de la cuincha.
No, SSO está... O sea, cero ingeniería, puro abogado nomás.
Claro, puro manotazo nomás.
Tratando de recuperar algo a través de propiedad... De abusar en realidad de la propiedad intelectual. Y... ya, pues tus compadres empezaron a amenazar y nos faltaron los que se asustaron y les pagaron plata, pensando en que los podían demandar. Lo otro que pasó en el intertanto es que... a ver, se me enredó un poco la cosa. Mira, una de las cosas que ocurrieron en ese tiempo es que para meter código en el kernel se pusieron más restricciones. Ahora las personas que agregaban código Linux tenían que de alguna forma certificar de que ese código era original de ellos, que no había sido sacado de ningún otro lado. Cosas de hacer responsables a las personas y no al sistema completo, ya, porque el sistema es súper grande. Entonces en realidad es muy fácil de repente caer en algoritmos que a lo mejor ya están hechos. Por lo tanto, lo único que pueden garantizar de que el algoritmo es original o la implementación original son los mismos autores que envían parches. Entonces se comenzó a exigir de que esos parches se enviaran con una especie de firma que garantizara de que el código era original. Otra de las cosas que pasó es que de repente SSO empezó a quedar desfinanciada, se empezó a ir al carajo, como diría JCI. Uh-huh. Uh-huh. Y apareció una especie de sociedad de inversiones que les dijo aquí tienen plata para poder seguir el juicio. Y unos tipos empezaron a investigar de dónde venía esta plata y al final encontraron que la empresa que estaba entregando esta plata para financiar a SSO y financiar las acciones contra Linux tenía tratos con Microsoft, con lo cual algunos establecieron la relación de que todo este juicio venía indirectamente de manos de Microsoft. Eso ustedes lo pueden encontrar todos los antecedentes en el sitio de Eric Raymond. Seguramente en alguno de los capítulos de Halloween, en donde aparecen los nexos de la empresa, se llama Baystar, si no me equivoco. Te voy a escribir aquí: B-A-Y-Star.
Sí, Baystar Capital. Uno de inversionistas.
¿Viste que no sale la historia, JC?
No, es que la estoy leyendo en Wikipedia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero en serio que no conocía la historia, JC?
Conozco la mitad, conozco de la parte cuando Noel se empezó a involucrar por el copyright. Cuando Noel llegó y les dijo a los tipos de SSO: a ver, paren el huevo, si
la usted
no tiene, claro, usted no tiene nada del derecho del copyright, sino que somos nosotros. Y claro, fue por una antigua investigación porque el código de Unix se había vendido de por medio, pero la única venta que resultó ser más o menos legal fue la venta que se hizo a Novell. Porque, bueno, creo que la venta se hizo previa a cuando se declarara lo que fueron patentes de software. No estoy totalmente seguro. Por eso hoy día ando lento, hoy día mi cerebro anda lentito.
Mal día para andar lento.
Mal día, sí.
Sí, bueno, entonces, básicamente, dale, Franco.
Mira, si no me equivoco, la noticia que sale hoy día Ah, espera, no, antes de eso, que pasaron muchas cosas, porque resulta que el juicio se empezó a alargar artificialmente. Y Daryl McBride, que era el CEO de DCCO, uh-huh, siempre buscaba alguna forma de poder alargar el juicio. Entonces le pedían las pruebas, no las mostraba, pero pedía una extensión de tiempo.
Una prórroga.
Y lo último que pasó, me acuerdo que estaban listos para decirle al McBride que ya se fuera al carajo. Y el compadre apareció con una promesa de compra de la compañía o algo así, para poder seguir con el juicio.
¿Un peo?
Una compra que también fue trucha, porque en realidad presentó los papeles, le dijeron, ok, ya, vamos a ver de nuevo, y se les volvió a largar. Y así pasaron como 7 años.
Yo creo que ninguna compañía te aguanta 7 años metido dentro de un juicio, porque aparte los juicios aquí en Estados Unidos son caros.
Sí, po.
Son caros.
Bien caros, aunque se supone que el juicio lo paga el que pierde.
Pero de todas maneras tenés que incurrir en ciertos gastos legales, por ejemplo, en el abogado.
Papel confort.
Claro, papel confort también. No, pero
imagínate que no creo... ¿Ustedes vieron la película Una Acción Civil?
No.
No, hay una película que se llama Una Acción Civil que se basaba en hechos reales. La protagonista es John Travolta. Se supone que es un abogado que se mete en un caso y al final el compadre pierde todo se queda totalmente en cero y con una deuda.
En pelota.
Por tratar de ganar un juicio contra unas empresas de... No me acuerdo de qué era la empresa, pero eran unas empresas contaminantes. Igual la pone la película. En el caso de CCO, estos compadres siempre, de alguna forma, aparecía alguna plata por ahí y podían seguir. Y lo que lograban era asustar a aquellas empresas que querían migrar a Linux. Porque dentro de la ignorancia, lo que ellos trataban de transmitir era que si alguien usaba Linux, les podía estar debiendo plata a ellos por el tema de licencia.
Sí.
Cosa que era una cuestión súper trucha. Y que les resultó hasta que Nobel dijo, oye, paren el deseo.
Paren de gozar.
Nosotros tenemos los derechos sobre Unix. Usted aquí en realidad no tiene nada que hacer. Y eso fue lo que salió hoy día, básicamente, que el juez les dijo, oye,
ya, mira,
no puede hacer una acción sobre algo que no es tuyo.
Too much.
Y aparte le deben plata a Nobel, no, se los comparecen.
Pastelito. Están...
Claro, pastelito.
Así que ya llegó la última palada de tierra sobre
CCO.
Sobre CCO.
O sea, yo creo que todavía no creo que haya como el último clavo del...
No creo, mira, llevamos como 2 años dándole el último y después algo pasa.
Claro.
Salen con otra cuestión más.
Siempre van a salir con otra cosa. Ahí sí. Yo creo que van a salir con otra cosa en un futuro cercano. Eso es predecible.
Es lo más probable.
Sí.
Pero bueno, yo creo que el tema de CCO ya, y, o sea, el fracaso de todas las acciones legales demuestra que absolutamente todo lo que tiene que ver con los códigos de Linux está bastante más robusto y más protegido de lo que ellos pensaban.
Es que era más Unix que Linux.
Ya.
Por eso habían pescado IBM. No era tanto, o sea, Linux era como es como lo típico que dicen los tiroteos, que hasta ahí, de repente los tiroteos siempre va a morir alguien inocente. Ese inocente era Linux, po. Pero debía llegar una bala por descarte, ¿no? Uh-huh. Sí, continuamos, gordito.
Continuamos.
Antes de terminar,
quería decir algo.
Una forma rápida de buscar información sobre el tema de Baystar, la empresa que le pasó plata a SCO para que puedan continuar, y la relación con Microsoft, es buscar en Google.
¿Ya?
Baystar, Baystar.
¿Yo lo escribo?
Espacio Raymond, Raymond.
Ahí está.
Lo voy a poner en el chat por si
no, ya lo puse ya.
Ah, ya.
Ya está puesto ya.
Vale. Group y ahí van a poder encontrar N información acerca de los nexos que tenía Baystar con Microsoft y cómo podría o no podría haber llegado esa plata a financiar el juicio de CCO contra Linux.
Tiene que haber una cantidad de cosas cochinas de por medio, pero más o menos.
Esta cuestión es que, mira, el sistema judicial norteamericano daba todo tipo de estupideces y todo tipo de abuso.
Daba todo en realidad.
Un tipo decía, mira, si tú tienes mucha plata, alguien te va a meter una demanda con cualquier cosa con tal de quitarte la verdad.
Muy bien. Por eso yo no tengo plata.
Por eso ninguno de nosotros tenemos plata. No, no estaríamos.
Oye, gordito, entonces, ¿cómo voy a hacer la fiesta?
Sí, te cagó.
Buena pregunta. Bueno, ahí vamos a cachar. Yo cacho que vamos a tener esta semana, vamos a tener noticias al respecto, dónde va a ser, a qué hora, cuándo, cómo, por qué. Y en base a eso, vamos a armar el carrete. Pero ya desde ya, toda la gente que quiere ir a la fiesta tiene que llevar algo geek. Ah, una bolerita, algo que nos identifique que son geek.
Para que cachemos a los que van por el podcast, ¿cierto?
Así es. Así que eso es la primera noticia al respecto de la fiesta. Ah, y probablemente va a ser en el barrio Bellavista.
Allá.
En el centro del carrete mismo. En claro. La catedral del jugoseo.
Claro. La catedral del pecado, güey.
La casa blanca del hueveo.
Ya, gordito, next. Antes de que empecemos a hablar, güey.
Ya, y bueno, apareció una ¿cómo se llama? Una estadística en la cual dicen de que América Latina ha sido la región con mayor crecimiento del uso de internet en el último tiempo.
Ya.
¿Ah? Y básicamente eso, digamos, da por la cantidad de usuarios conectados a internet, que va aumentando, por la facilidad que ahora tenemos para tener internet, internet móvil, internet por cable, internet por par de cobre, internet en la oficina, internet en el baño, internet en todas las partes, de internet en el Cerro San Cristóbal, en el Santa Lucía, en los moteles, en todas partes.
Ya, chuta.
Entonces por eso ha crecido harto.
Ya.
Y eso.
Ya, ¿y el país que creció más? ¿Cuál fue?
No sé. Yo cacho que yo...
Gordito, ahora hay que leer también.
Yo cacho que yo soy el que creció más en el último tiempo.
Claro.
¿O no?
Bueno, Gordillo está leyendo el repositorio de noticias.
Estamos buscando la
debería tenerla en una carpeta, o sea, en un tab separado, ¿o gordito?
¿En un qué?
En un tab de Firefox separado.
Es buena idea.
Sí.
Oye, pero no de esa noticia que decía que había un estudio de cómo habían crecido las conexiones y que Chile era el que había crecido más, pero en realidad no decía cuánto habían crecido los demás, algo así.
No, mira, es que acá está viendo la estadística, obviamente el que más ha crecido desde febrero del 2009 al febrero del 2010 ha sido Brasil. ¿Ah? Bueno, también por la cantidad de habitantes también.
No, y porque Brasil es Brasil, po.
Claro. Brasil es Brasil.
Brasil es Brasil, Brasil.
Y nosotros estamos arriba de Venezuela y Puerto Rico. O sea, igual estamos abajo, no estamos tan arriba.
O sea, considera que el porcentaje de crecimiento fue el 16% para Chile y el de Brasil fue el 20%.
Claro.
Pero también considera cuánto es la población de Brasil, po.
Exacto.
¿Cuánto es la población de Brasil, gordito?
No sé.
Ya, po. Demos un minuto. Wikipedia.
Así que deben ser como unos 200 millones más o menos.
Nunca tanto.
¿Sí no crees? Es un país grande.
Gordito está por chamullando.
Oh, que no lo creéis, gordito llegó. Le achuntó.
No. Sí.
De acuerdo al censo del 2009 fueron 192 millones de personas.
Toma. Sí, yo sirvo para quien quiere ser ordinario. La gano al tiro.
Claro, y el censo del censo del 2007 fueron 189 millones de habitantes, la densidad poblacional son 22 personas por kilómetro cuadrado.
Claro, claro, sin contar los monos que están en el Amazonas. Y...
No, las personas, pues bueno.
Ah, ya.
Entonces... Oye, igual, o sea, por ejemplo, si te das cuenta que habían varios servicios que estaban orientados a Brasil, por ejemplo, no sé si te acuerdas de Orkut.
¿Ya?
Uh-huh. Orkut, que era como una especie de... No recuerdo si era microblogging o era una especie de cliente como tipo Twitter, pero era solamente orientado para la gente de Brasil.
Es una de las primeras redes sociales.
Ah, sí. El Facebook de los pobres, pero en Brasil. O sea, tuvo bastante más empuje en Brasil que en otros países de Latinoamérica.
Uh-huh. Bueno, Brasil también existía en su tiempo, existió Conectiva y todo.
Claro, Brasil también tenía Conectiva Linux, uh-huh, que había sido fundada allá.
Uh-huh. Sí, así que... Yo creo que, bueno, el tema de las redes sociales también ha ayudado harto a la extensión del tema de internet.
Lógicamente. No, sí, es que hay varios factores que implican el hecho de la penetración de internet en la población. O sea, primero porque los costos de conexión se están empezando a abaratar cada vez más. Como por la ley de Moore, los computadores se vuelven, o sea, los computadores, las mismas máquinas, el costo, por ejemplo, de tirar un cable de A a B.
Aparte que también hay más dispositivos que tienen que conectarse a internet.
Exactamente.
O sea, ya los celulares que solamente se necesitan para llamar y para contestar llamadas ya.
Claro, lo que pasa es que no alcancé a leer del estudio es que hiciera crecimiento de internet total, porque, por ejemplo, aquí en Chile no solamente está el residencial, sino que también el de empresas y también el telefónico. El telefónico de la internet, así, internet móvil.
Claro. Oye, ¿y tú crees que vamos a empezar a tener internet a través, digamos, ya como una especie de, a ver cómo lo explico, como algo que deberíamos tener acceso todos sin importar, o sea, sin tener que contratar un plan o algo por el estilo?
¿Así como internet por aire?
O sea, por decirlo de alguna manera.
¿Sabes que no lo sea, pero habría que diseñarlo y pensarlo, pero siempre tiene que haber un aparato conectado a alguna cosa, tiene que haber algo que se conecte a otro y de ahí ese aparato a otro, con una especie de cadena, un daisy chain, una cadena de margarita. Y no lo sé, no creo de que lleguemos al caso de la internet así. Bueno, lo que se aprobó hasta el momento de que funcione justamente la internet, o sea, la banda ancha móvil o internet móvil, que a través de telefonía celular.
Yo lo que sé es que se quiere intentar o se intentó y funciona el tema de hacer TV digital y con la señal de TV digital entregar internet.
Sí, porque igual por ejemplo con las cajas D-Box de BTR, por ejemplo, puedes llegar y meter toda una señal completa dentro de otra. Esa es la idea. Y ahí tienes un decodificador que funciona como un demuxer, en realidad. Eso te saca una señal que es de internet, la otra señal es de televisión y pueden convivir totalmente. O sea, podéis meter una señal dentro de otra, una funciona como carga y listo.
Yo me acuerdo hace años atrás, cuando recién todavía estábamos acá con la internet conmutada, había una empresa.
Teléfono.
Una empresa chica.
Teléfono.
Teléfono.
Gordito.
¿Qué?
Ahí al lado se te cayó el carnet.
me va a hacer una friega.
Voy a recogerlo.
Bueno, la cosa es que existía una empresa que daba a través de un ¿cómo se llama? De un equipo, entregaba cable y también entregaba internet.
¿Ya?
Obviamente conectada a través, digamos, del teléfono, sí.
¿Manqué, güey?
No, es una empresa chica, así como, no sé, gordito y bello, así.
Ya. Yeah.
Y tenía la oficina ahí en el Crown Plaza.
Ya.
Yeah. Y era simpática la cuestión. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, no fructificó mucho la idea.
Sí.
Pero parece que estamos volviendo a ese mismo concepto, o sea, esa misma
de
idea.
De concentrar todo servicio.
Claro. De concentrar servicio a través de, bueno, ahora también con la televisión de Google.
Sí, viene Google TV, pero es que no se sabe qué servicio todavía sigue. Es hasta el momento una prueba de concepto. O sea, se lanzó un servicio, se está promocionando, se están haciendo los contratos con todas las cadenas de televisión, publicidad, etcétera. Pero creo que la forma en la cual se va a distribuir los contenidos van a ser exactamente igual como está la internet hasta el día de hoy.
Ahora, yo sé, por ejemplo,
voy a contar si una cuestión es un dato rosa.
Suerte que no quería hablar.
No, un dato rosa nomás que me acordé recién. No, iteando medio lento, así que disculpen. Hay un tipo que tenía un canal de YouTube que se llama Infinite Solutions. El tipo se llama Mark Erickson. Y el tipo colocaba unos datos así que eran totalmente freak. Por ejemplo, dar de usar el teléfono celular para hacer carrier de la señal de wireless. Era así como la especie de no sé, creo que Whole House Hacker, ese que hacían la cuestión con la cebolla y con Gatorade. No sé si lo cachaste alguna vez, que creo que salió en varios lados. Bueno, es que en YouTube plantaron varios videos que eran falsos. Uno de esos fue que tú podías usar una cebolla que estaba bañada en Gatorade y tú podías cargar, o sea, le colocabas el iPod, ahí el puro conector del iPod y ahí y el iPod se cargaba.
¿Seguro?
Es que, ¿sabes cuál lo más cómico? Es que los tipos presentaban el video como una cuestión así como que funcionaba. Eso apareció en un canal que se llamó Household Hacker. Todavía no se sabe hasta el día de hoy quién fue el autor intelectual de esos videos, pero hubo varios canales que empezaron a repetir lo mismo, y uno de esos fue un tipo que se llamó Mark Erickson. El tipo tenía un canal así que se llama Infinite Solutions, que eran como soluciones así como infinitas, y que daban puros tips que eran pal orto. Había uno que decía, por ejemplo, que si tú manchabas la alfombra, por ejemplo, con jugo de uva, lo que tenías que hacer es llegar y cortarla y dar la vuelta. Pues así. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que el tipo presentó en el año 2007 un video que él decía que cómo se están distribuyendo invitaciones a Google TV. Y claro, había que hacer un método en el cual había que llegar, mandar su link y desloguearse al menos unas 200 veces, hasta que al final te aparecía un link dentro de los links de la parte izquierda arriba de Gmail o de Google, y que decía TV. Te conectabas y aparecía Google TV, aparecían un montón de como sea, de programas, canales, etcétera, y podías verlo. Y de hecho, causó tanta conmoción en su tiempo que el tipo hizo una respuesta diciendo que él se iba a conectar a Google TV y iba a mostrarlo. Te digo, esto es año 2007.
¿Ya?
Lo cómico es que finalmente nadie le creyó. Google siempre desestimó de que existía eso, hasta que al final, cuando salió Google TV, ¿cachai? Onda, yo creo que el primero que tiene que verse que acaba así como de la risa es el mismo tipo, el Mark Erickson. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasó?
No,
sí,
sí.
No, bueno, y yo lo que pienso es de que Google TV va a seguir funcionando tal cual como está funcionando el internet, que como otros servicios, por ejemplo, como el de Xbox Live o como el de PSN o el de PlayStation Network, que el contenido está segmentado por ubicación geográfica.
Ahora, por ejemplo, el Sony Bravia tiene la posibilidad de conectarse a internet.
Sí, pero sigue estando, por ejemplo, te sigue diciendo que en algunos servidores sí alguna dirección terra.cl. O que el segmento está inscrito en Chile. Entonces te conectáis, por ejemplo, para poder ver, no sé, pues queréis ver el último capítulo de Supernatural, weón, o de House MD, y te decís, no podéis verlo porque hay restricciones de copyright dentro de su país. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la PlayStation Network, que quieres arrendar una película, a pesar de que tengas el dinero para poder llegar y arrendarla, te decís que el contenido simplemente no está disponible dentro de tu país. Y se acabó. Yo creo que Google TV va a ser exactamente igual. O sea, es una cuestión que funciona solamente si tú estás o bien con una IP conectada desde Estados Unidos
o con un proxy.
Y esa es la única manera en la cual yo he podido arrendar película en PSN, pero ya estoy podrido. O sea, Sony, por favor, tengo plata, ¿cachai? Quiero arrendar películas de repente un fin de semana.
Oye, quiero comentar un par de cosas.
A ver, póngale.
Es que estoy esperando desde que hablamos del tema de los proveedores de internet.
Ya. Eso.
Resulta que BTR esta semana, parece que fue, hizo un cambio en sus planes de internet. Los que tenían plan de 2 megas lo subieron a 6 megas.
¿Ya? Órale.
Ya.
Y yo tengo el plan de 4 megas, entonces dije, ya, ¿y el de 4 a cuánto lo van a subir? Y me metí a ver y ya no existía el plan de 4, existía el plan de 1, el que le llaman plan de 1, que es como un plan bastante limitado. El plan de 2 ya no existe.
El kit básico.
El 4 no aparecía en ningún lado. Y después me puse a ver, oye, y dije, el de 15 tiene más o menos el precio que el plan que tengo yo, y el de 30 también, andan por ahí.
Ya. Yeah.
Así que hoy día ya llamé para preguntar qué onda. Y me dijeron, mira, lo que pasa es que el plan de 4, todos los que están en el plan de 4 mega, se van a mantener ahí, pero no se va a poder contratar. Ya, ¿cómo? No se puede contratar ese plan.
Ya. Yeah.
Ahora, lo que podemos hacer, me dijo ella.
Owned.
Lo que podemos hacer es cambiar tu plan actual de 4 por uno de 15. Ya, dije, y a ver, ¿cuál es la diferencia? Me dijo, no, mira, te sube el ancho de banda subida es de 1 mega, el ancho de banda bajada es de 15 mega, yeah. Y hay una limitación de 50 gigabytes de mensuales.
Ya.
Yeah. Y yo en realidad yo no transfiero tanto, así que le dije, démosle. Así que lo cambié, pues. Y ahora estoy con ese plan.
Muy
así
bien.
Que, ojo, los que tienen de 4, incluso sale un poquito más barato. Los que tienen plan de 4, de repente, si les interesa, lo pueden cambiar por ese plan.
Tres noches en YouTube, weón, y una noche en xvideos.com y cagaste.
No es tanto. Bueno, hay una forma de ver lo que uno va consumiendo, ahí quiere ir cachando. ¿Qué tanto consumo?
O sea, y si ya llegáis a los 50 gigas, ¿qué pasa? ¿No puedes navegar más por internet o te bajas así como a 1 mega?
Ya, llegando a los 50 gigas, te bajas 1 mega. Y había otra restricción más que no me acuerdo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo en realidad no ocupo tanto. O sea, no. Yo cacho que como mucho mensual debo ocupar como 4 megas, 5 megas. O sea, perdón, 4 gigas, 5 gigas, si es que.
Ya.
Así que en mi caso, al menos, me sirve. A mí me sirve. O sea, yo puedo cambiar tranquilamente el plan.
Muy bien, po.
Ya, ese era un tema. Y luego que estaba hablando del tema de Google TV, y justo se me fue JCI. Que no sé si vieron ustedes una entrevista que le hicieron a Steve Jobs sobre Apple TV.
Ya.
¿La viste, Gordo, no?
No, no la vi.
¿Pero caché el Apple TV?
¿Ya?
¿Caché sí. el Apple TV o no?
Sí, porque es a través de una especie como de consola que conectáis todo el cuento.
Claro, es como un set-top box que tú lo conectas al televisor y podés acceder a medio.
Exacto.
Y la visión de Steve Jobs es que el tema como que no resulta y que el mundo de la televisión no está preparado para eso y que para ellos el Apple TV es como un hobby, que algo que hacen por entretención. Y según Steve Jobs, Google en tiempo más se va a dar cuenta de que la cuestión no
tiene por
dónde. Y va a vender esa YouTube.
Y esa es la opinión de Jobs al respecto.
Estará bien, Steve Jobs.
Sí, le habrá hecho bien el trasplante. No sé.
Lo que pasa es que, mira, todos los indicadores no apuntan a eso, ¿cachai? O sea, apuntan primero a tener casi todos los dispositivos que nosotros ocupamos electrónicamente van a tener relación con internet o con medio de conexión, digamos, mundial. Eso es como una cuestión que ya está pasando.
Es un hecho.
Entonces, pensar que la televisión no va a funcionar de esa manera y que siempre vamos a estar, digamos, como ligados a lo que nos pueda entregar un cable o una proveedora de cable o digamos la televisión abierta, es como medio de, no sé, es como pensar de que la única cosa que nos va a cambiar. Eso es lo que pienso yo.
No sé, por ejemplo, para mí en este momento es como el típico caso que supuestamente tú que quiero ver, no sé, Mythbusters a las 4 de las 4 de la mañana. Pero en la misma televisión abierta no están dando Mythbusters a las 4 de la mañana o en televisión por cable. Claro. Acceder a contenido on demand es bastante más práctico para el consumidor, pero no es práctico en el sentido de que no tienes control sobre todos los contenidos de que va a ver ese consumidor. Si es que puedes comprarlo. Esa es la idea de los servicios de arriendo como Netflix en Estados Unidos, que ahora que hicieron un contrato con la gente de PlayStation, con la gente de Sony, que ahora puedes arrendar tus películas a través de Netflix y verlas a través de tu PlayStation 3, pero solamente en Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta, si tú pudieras hacer este mismo negocio, pero ya a todo el mundo, tienes dos inconvenientes. El primero, no todos los usuarios de PlayStation 3 van a querer arrendar películas. Ese es uno. Y lo segundo es de que no todos los usuarios van a querer pagar por cualquier cosa. Y el tercero, que es el escollo más grande, justamente son las leyes de protección de derechos de copia o copyright de alrededor del mundo. Son totalmente incompatibles entre, por ejemplo, las de Estados Unidos con las de Chile o las de Chile con las de Holanda. De hecho, me enteré hace poco de que las leyes de copyright de Holanda son las más laxas y relajadas que hay en el mundo. Onda, por ejemplo, la extensión de copyright, por ejemplo, cuando alguien muere, ¿ya? En Estados Unidos es de 70 años y en Holanda es de 7.
Chuta.
Porque cachis más o menos. Y el problema está de que, como existe ese sistema de protección de derecho copia, no va a permitir, por ejemplo, que una persona, no sé, en Argentina o aquí en Chile pueda arrendar una serie, o lo que pasó, por ejemplo, con el mismo último capítulo de Lost. Que un montón de gente quería verlo el mismo día que salió en la cadena ABC, pero solamente está disponible para los usuarios que eran de Estados Unidos o Canadá. Yo, de hecho, vi el último capítulo de Lost por stream.
Cáchate.
Sí, pues sí, tenía ganas de verlo, o sea, quería verlo.
Y las leyes, pero las leyes también son posibles de ser cambiadas en favor, digamos, de una industria, ¿no?
De hecho.
Si queremos hablar de lo que es muñequeo, sí, va a ser siempre así.
Sí, po.
Pregúntale a los españoles que tienen la cagada con la Sky.
Claro. O sea, de hecho, la misma sociedad civil ha estado en contra de la misma forma en la cual la Sky hace la protección del copyright, a pesar de que, claro, se debe proteger, pero no se tiene que hacer de forma invasiva o casi mafiosa. O sea, siendo bastante honesto de lo que estoy diciendo, hay formas en las cuales se tiene que proteger el copyright, pero creo de que una de esas no debe ser el hecho del medio de transmisión, porque el medio de transmisión puede ser la internet, puede ser un disco, puede ser un pendrive, puede ser cualquier cosa. Y no siempre se debe considerar que vas a, no sé, puedes grabar fotos en un CD o puedes grabar una película que bajaste de internet, o puede ser, no sé, una tesis, pero no creo de que el precio total del medio tenga que ser afectado precisamente por este famoso canon. Eso es una, para mí, una tontera gigantesca.
Mira, lo que hace que en España, hablemos un poquito del tema, porque este tema es como...
No, sí, tenemos como, mira, tenemos casi 10 minutos, así que dalnos.
Hay que aprovechar que estoy solo. Mira, en España el problema que tienen es que la Sociedad de Derecho de Autor de allá, que se llama SICAE, es muy poderosa y ha logrado de que las leyes se hagan a la pinta de ellos.
Pasamos de 52 a 36, ¿eh?
Sí, es que seguramente los que llegaron fueron invitados.
Claro, ¿cómo le dicen? Llegaron y se fueron, claro.
Galleta.
¿Ya?
De hecho, hay una niña por ahí que... Se fue al tiro.
Así como, ¿y qué tal lo de estos hueones?
Ya. Claro. Okay, continúa, por favor, don Catrín. Ya,
la Sociedad de Derecho de Autor de España ha logrado que las leyes se dicten a su pinta. Y tienen cosas tan estúpidas como el famoso canon a los medios que está ahí comentando tu JCI, que básicamente es como una especie de impuesto que se paga cada vez que tú compras un CD virgen. Parte del precio es un impuesto que se paga a la Sociedad de Derecho de Autor. Y a lo mejor el CD tú lo quieres para usar, para grabar tus fotos, tu archivo. Y es totalmente estúpido que parte de esa plata se la estés pagando a la Sociedad de Derecho de Autor por nada.
Ya.
Otro tema que tienen ellos es que el tema de la reproducción de música en lugares públicos está sujeta a pago de derechos, pero a un nivel extremo. Por ejemplo, aquí en Chile yo tengo entendido que las discotecas y los pubs tienen que pagar a la Sociedad de Derecho de Autor.
Sí.
Y lo que yo creo que corresponde, porque igual usan material que
producen, viene de allá. Claro, que no producen ellos mismos.
Que no producen ellos mismos.
Claro.
Así mismo los DJs, por ejemplo, cosas así. Pero en España lo llevan al extremo. Por ejemplo, si tú haces un casamiento y vas a poner música, tienes que pagarle también un impuesto. Imagínense ustedes cuánta plata recaudan en solamente derechos de reproducción. Si tú haces una obra en un colegio y la obra es musical, también tienes que pagarle a la Sociedad de Derecho de Autor de España el uso de la obra. Y ellos tienen como gente que se mete de repente en los matrimonios, por ejemplo, en las fiestas, en los colegios, para ver dónde se está usando la música y ¡pah! Cobrar el tema.
Oye, Franco, te hago la invitación. Después de que terminemos el podcast, ¿por qué no hablamos en línea acerca del derecho autor y todo eso y explicamos todo el cuentico? ¿Lo dejamos grabado también?
Demás, hay que aprovechar el día.
Sí.
Y lo otro que también en España las leyes, como se han hecho casi dictadas por la Sociedad de Derecho de Autor Española, son bastante absurdas. O sea, por ejemplo, hoy día piratear un disco o sacar una fotocopia es mucho más grave que una agresión a una persona o robar algo material, por ejemplo.
O incendiar una micro.
O sea, mira, en internet hay un referente de este tema que se llama David Bravo. Si ustedes buscan en Google, busquen David Bravo.
Españolísimo.
Un abogado que es súper entretenido y además explica muy bien estos temas. Y una de las cosas que él comentaba era el absurdo de las leyes que tienen en España. Por ejemplo, si tú pirateas un disco, es mucho peor que ir a la tienda y robarte el disco físicamente.
Pues los hueones son hueones.
La RIA también hace.
Totalmente absurda.
Sí.
Y yo creo que aquí en Chile también se intentó hacer eso. O sea, en la Sociedad de Autor hubo un momento en que intentó dictar leyes a su propio beneficio, presionando al Parlamento, hace poquito, hace un año atrás. No sé si ustedes tienen algo más que agregar.
Yo tengo como tres cosas, pero quiero guardarlas. Bueno, por último, para hacer de que la gente se meta ahí al chat. Claro, a escucharnos en la noche en vez de escucharnos por podcast. Bueno, ya estamos casi en el cierre.
A ver, ¿por qué no nos temita?
Sí. No, sí, yo creo que los... No tenemos más de 2 minutos, gordito.
Vamos a la segunda parte.
Sí, yo creo que...
Tenemos podcast para rato.
Sí, tenemos podcast para rato, así que...
Démosle entonces.
Sí.
A mí me encanta todavía.
Sí. le queda combustible a Catrina. Así que. Amiers. Ya, pues entonces nos despedimos hoy día, por hoy día.
Bueno, ya sabemos que hay una promesa que hay que cumplir.
Sí.
Por lo tanto, tenemos fiestoca, vamos a avisar la fecha.
Claro.
La forma...
Tiene que ser este año cortito, este año.
Este año, ya. La forma de participación y todo el cuento, pero ya desde ya vayan buscando sus cosas geek para alguna polerita, alguna cosa, digamos, para llegar allá.
Claro. Así que buenas noches, Franco.
Un gusto, compadre.
Un gustazo, igual.
Buenas noches a todos.
Muchas gracias.
Esto es África.